Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Bueno, son las 19 minutos, continúan ustedes la sintonía de COPE Canarias. Ya tenemos el listado de los 156 productos con IEM, el arancel a la importación de productos que vienen de fuera, que se producen aquí. Por eso se le cobra este impuesto a todos esos productos, para favorecer la industria del archipiélago, o nuestra actividad agrícola, o nuestra actividad ganadera, ¿no? Bueno, se trata de una nueva lista, con 156 productos, cambian con respecto al año 2014, que tuvimos el último listado, 46 nuevos productos. Vamos a preguntarle al presidente de ASINCA, de la Asociación de Industriales de Canarias, si han quedado satisfechos con este listado. Gonzalo Medina, buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué le parece este listado que ha aprobado el Consejo de Gobierno?
Bueno, vamos a ver, este listado es el resultado de toda una serie de propuestas que se han estado enviando al Gobierno a lo largo de los últimos 18 meses y de forma más intensa estos últimos meses, ¿no? Y refleja, pues, digamos, la situación de las nuevas actividades industriales y ganaderas o agrícolas en Canarias, que justifican la inclusión de nuevos artículos. Se corrigen también, se excluyen artículos que no se producen en Canarias, que generaban una distorsión porque tampoco defendían ninguna actividad, también se quitan. Y yo creo que es una mejora. Y lo que se está persiguiendo efectivamente es que la IEM, pues, se pueda renovar de una manera más fácil, incluyendo y excluyendo productos en el futuro, ¿no? Y eso es lo que quiere la Comisión Europea. Decir que obviamente esto es uno de los instrumentos del REF, del régimen económico y fiscal de Canarias, ¿vale? Que defiende el sector productivo, igual que hay otras herramientas que defienden al resto de sectores empresariales y a las propias personas en Canarias, ¿no? El año pasado se aprobó el Estatuto de Canarias con el REF, con todos sus elementos, y esto es lo que es una renovación de una figura importantísima, básica y vital para los sectores productivos en Canarias.
Claro. A lo mejor sería muy largo, pues, enumerar todos los productos nuevos, pero vamos a nombrar al menos los más significativos que se incorporan, Gonzalo.
Bueno, la verdad que la lista es amplia, igual que podríamos hablar también de los que se excluyen, pero entre otros se incluyen, pues, la papa para el sector agrícola, ¿no? Y se incluyen también en el sector industrial, pues, todo lo que tiene que ver con los quesos frescos, ¿no? Yo creo que esto es un... Se incluyen también productos que se empezaron a fabricar en Canarias, a producir en los últimos 7 años, ¿no? Y obviamente se excluyen los que ya no están, ¿no? Yo creo que es una mejora. Cada uno de los artículos que se ha incluido lleva por detrás una justificación de sobrecostes y de cuotas de mercado, y un trabajo intenso también de la Consejería de Hacienda para determinar si estos productos, digamos, pues, necesitaban, y los criterios objetivos técnicos se daban, ¿no? Hemos tenido, obviamente, como tú sabes y es notorio, pues hay sectores que están en contra de esta figura. Nosotros hemos sido muy respetuosos, hemos contestado, digamos, todos los argumentos en contra, y los hemos rebatido, yo creo, con objetividad y con éxito. Y ahora, pues, digamos, el Consejo de Gobierno se aprobó ayer la renovación de la IEM. Ahora sigue el proceso hacia Bruselas, ¿no? Y esperamos que efectivamente entre en vigor el 1 de enero de 2021 por 7 años, pero, como decía, con un proceso mucho más flexible y fácil y menos dificultoso de flexibilización año a año,
¿no? Claro. Nos decía usted también que se han quitado, por ejemplo, productos que no se fabricaban aquí. ¿Qué productos son esos, Gonzalo?
Sí, por ejemplo, dentro de las críticas habituales de los sectores que estaban en contra era efectivamente que había productos que por su código aduanero se habían incluido y no se producían en Canarias. Yo citaría como de los más importantes las conservas de pescado, ¿vale? En su momento, en los orígenes de la IEM, pues existía... Se fabricaban aquí, se envasaban conservas de pescado, ya no se envasan, entonces no tenía sentido y se han quitado, ¿no? Y por otro lado, otro ejemplo también muy muy gráfico son las cubiertas de vehículos, ¿no? Los neumáticos, ¿no? En un momento determinado se producían neumáticos recauchutados en Canarias, esa fue la razón de que se incluyeran, y ahora se han excluido porque no existe esa actividad, y obviamente como sector productivo no tenemos interés en que se defienda a nadie que no exista, ¿no?
No. ¿Cuántos son los productos en total que están sujetos al arbitrio de importación de entrada de mercancía?
Bueno, vamos a ver, el IAM funciona por grupos de cuatro dígitos aduaneros, ¿vale? Y entonces, pues, como tú decías, pues hay una lista amplia de artículos, ¿no? Dentro de cada epígrafe aduanero de cuatro dígitos, ¿no? Una de las ventajas que tiene la IAM también a la hora de mejorarlo es que dentro de un código aduanero se puede excluir un tipo de productos en concreto que estando dentro de una clasificación no se produzca en Canarias, ¿no? Eso también da bastantes ventajas digamos, a la hora de perfeccionar este IAM y que finalmente no se, por ejemplo, pondría algún tipo de tubería, por ejemplo, dentro del epígrafe de tuberías, por entenderlo mejor. Dentro, a lo mejor, todas las tuberías pues están incluidas y hay algún tipo o muchos tipos que no se fabrican y se pueden excluir expresamente haciendo una mención nominativa de ese artículo que no se produce. Yo creo que realmente es un trabajo técnico el que se ha hecho, ¿vale? Hemos contado, digamos, también con el apoyo de todas las fuerzas políticas a la hora de entender que la producción local y la sostenibilidad están en, digamos, en son lo que por lo que tenemos que apostar. Y obviamente cada uno de esos artículos que están incluidos, que nominativamente o numeralmente son bastantes, pues llevan detrás por su justificación.
No. Como bien sabe Gonzalo, hay voces en contra de la IEM. Bueno, lo pudo experimentar el propio martes en la tertulia de empresarios, ¿no? Por ejemplo, en Secapyme, pues son muy contrarios a estos productos, dicen que encarece la cesta de la compra. ¿Qué le decimos a todos esos que piensan que incluir productos que vienen de fuera en este listado de la IEM, en lo que se transforma es en que después el común de los ciudadanos, cuando va a hacer su compra al supermercado, le cuesta más cara?
Bueno, lo que pasó el martes en el coloquio empresario ya ha sido aclarado. Yo creo que he tenido ya alguna conversación porque lo que ha habido es un malentendido a la hora de interpretar las participaciones de cada uno, ¿no? Yo obviamente defiendo el IAM como presidente de AFINCA, la Asociación Industrial, y obviamente no entiendo y acepto que haya voces contrarias, ¿no? Como decía al principio de la entrevista, pues digamos, todos los argumentos que ha ido exponiendo, digamos, el sector importador con respecto a la IEM, pues los hemos contestado objetivamente, ¿no? La cesta de la compra no se ve influida directamente por el IEM. El IEM afecta a los precios en aduana de los productos a su entrada en Canarias y luego hay toda una cadena de valor que aportan los propios importadores con sus márgenes y las propias cadenas de distribución o los comercializadores que añaden también su margen y eso es lo que determina al final el precio al consumidor, ¿no? Las cuotas de mercado, que es otro argumento usado de forma populista por digamos, los opositores al sector, no se puede hablar de cuotas de mercado de un sector, porque si no también hablaríamos de que existen oligopolios importadores, ¿no? Yo creo que hay que ser claro, hay que ser respetuoso también, y no hay que confundir a la gente con argumentos contrarios. Nosotros, como decía, los hemos ido rebatiendo. El otro argumento de las multinacionales también lo hemos rebatido. Hay multinacionales en todos los sectores, en el sector de la alimentación, en el sector de la comercialización, en el sector importador, en el sector turístico. Y de hecho, una de las estrategias de Canarias y de Europa, con la SED y otras herramientas del REF, es que venga capital extranjero a Canarias y genere empleo, ¿no? Entonces, todos estos argumentos mezclados de forma, digamos, no siempre bien intencionada, pues también los hemos contestado respetuosamente, como decía, ¿no? Y yo creo que y por eso, digamos, ahora mismo tenemos esta aprobación de la revisión, de la renovación de la IEM, que tiene que obviamente ser ratificada por Europa, que es finalmente quien fiscaliza y quien ha estado analizando esta figura a lo largo de estos últimos 7 años, y en el último año con digamos, estudios concretos en Canarias, con entrevistas a todos los sectores que pueden verse afectados por la IEM, y entendiendo todos los criterios de todos los sectores, ¿no? Yo creo que
¿Qué pasaría, Gonzalo?
cada sector tiene sus ayudas y esta en concreto es una herramienta del REF que beneficia en concreto a los sectores productivos, ¿no?
Bueno, Gonzalo, ¿qué pasaría si se elimina la IEM? ¿Qué pasaría con la industria del archipiélago, con los productores del archipiélago?
Bueno, yo por lo pronto tendría pues prácticamente 40.000 empleos en la calle, 40.000 familias, 40.000 por tres, que son los empleos indirectos que genera la industria y hace de efecto dominó con otros sectores. No tendrías ningún. Estaríamos en una región que sería un parque temático, que abriría a las 7 de la tarde y cerraría a las 5. Y yo creo que el resto de sectores aportamos a la economía pues mucho, ¿no? El turismo es muy importante, lo es importante también el comercio, la construcción también y por supuesto la industria y el sector primario, ¿no? Yo creo que hay que defender, digamos, el valor añadido que genera nuestro sector, que es el mayor. Somos los que retribuimos de forma mejor, retribuimos a los empleados, los salarios más altos, el empleo más fijo y el empleo más cualificado, ¿no? Toda Europa está intentando reindustrializarse. El COVID también ha sido una señal y un aviso de lo importante que es tener industria propia. Aquí en Canarias, pues, hemos conseguido mantener la cadena de suministro de los supermercados y de abastecimiento a la población, y todo lo que es porque hay una parte importante que se produce en Canarias, ¿no?
Hombre, yo
Yo creo
entiendo,
que
Gonzalo.
tenemos que creer en lo nuestro, Mayer, porque si nosotros no creemos en lo nuestro, pues creeremos en lo de los demás, ¿no? Entonces.
Sí, no, pero digo, Gonzalo, que yo entiendo que si se eliminara la IEM, que ustedes pues defienden, ¿no? Que se mantenga en el tiempo para poder competir con los productos que vienen de fuera. No caería toda la industria. Yo entiendo que hay algunos productos que por sus peculiaridades, por su calidad, se seguirían vendiendo, ¿no? Aunque, digamos, estén a lo mejor en desventaja con otros productos que vienen de fuera, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Obviamente, cuando se habla de una ayuda a un sector, yo no sé lo que pasaría si se quitara, pero obviamente el impacto sería muy negativo, ¿no? Igual sobreviviría alguien y dentro del sector, pues caería muchísimo la actividad todavía más. Y como si se le quita ayuda a cualquier sector, ¿qué pasaría si se quitara RIC? ¿Qué pasaría si en vez de IGIC tuviéramos IVA? ¿Qué pasaría si no hubiera SEC para la producción cinematográfica? O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Yo creo que pasarían muchas cosas y no se trata de hacer experimentos, ¿no? ¿Qué pasaría si quitamos la reforma laboral? Yo creo que no estamos para experimentos, estamos para potenciar, digamos, lo que está funcionando, lo que ha demostrado que ha funcionado los últimos 20 años, que se ha creado un tejido industrial, se ha apoyado, se ha diversificado, y esa es parte del trabajo que hace la IEM y el trabajo que tenemos que hacer nosotros, los que defendemos la industria y los sectores productivos.
¿A quién le molesta la IEM? Porque hablaba hace un ratito Gonzalo Medina de los importadores. ¿A quién le molesta la IEM, Gonzalo?
Bueno, parece que te molesta a ti un poco también, pero le molesta a los importadores,
No,
a los
no, Gonzalo,
sectores.
a mí no me molesta. Yo estoy cumpliendo con mi misión de preguntar y de
Sí,
ponerme
no,
en
yo
el
estoy
lugar,
cumpliendo, sí, pero yo estoy cumpliendo
ponerme en el lugar
con
de los oyentes que tienen a lo mejor
la
dudas de si la IEM puede ser beneficioso o perjudicial, ¿no?
Bueno, vamos a ver, todo lo que no es tejido productivo, no todos los sectores, obviamente hay tejido, solo el 10% de las importaciones que vienen a Canarias están grabadas con el IEM, con lo cual habría un 90% de sectores que no estarían afectados, y hay un 10% de las importaciones, que son el tejido importador de alimentación y de otros bienes industriales, que digamos tienen que pagar IEM a la entrada en Canarias, ¿no? Obviamente, una vez que el producto llega al consumidor o al cliente final, pues lleva esa carga, digamos, fiscal, que en total viene a representar un 0,8% del valor de las importaciones. Eso es el peso como carga fiscal que tiene la IEM sobre las importaciones. Y obviamente, pues todo el que tenga que pagar un poco de ese impuesto, pues puede estar afectado, ¿no? Yo creo que digamos, hay que ser solidario con el resto de sectores también. Nosotros, como decía al principio, pues somos respetuosos con todas las voces, pues, que preguntan o que discrepan con la gente. Tratamos de contestar esas objeciones que hacen a la IEM. Estos mismos sectores, pues, han ofrecido, digamos, sus criterios también a Europa y al propio gobierno de Canarias, y finalmente pues se han aceptado los criterios técnicos que corresponden, ¿no? También el sector turístico, pues, se ha opuesto en las últimas semanas a la renovación de la IEM. Yo creo que es un sector al que todos estamos ayudando, y el sector turístico tiene que ser sensible también con la industria y la producción local, apoyar también esa sostenibilidad, ese turismo responsable y sostenible que queremos para el futuro. Y obviamente, siempre que hay un instrumento que es fiscal, Mayer, pues hay a quien está a favor y quien está en contra, ¿no?
Sí,
Yo
eso es
creo
así. Yo
que,
estoy leyendo,
pero
por
que estoy,
ejemplo.
estoy, estoy hablando que es un 0,8% del total de las importaciones, ¿no?
Claro, yo estoy leyendo aquí mensajes y hay para todos los gustos, ¿no? Por ejemplo, dice un oyente: bien que le suban el IEM a las papas que vienen de fuera para proteger nuestra producción. Dice otro oyente: si no defendemos lo nuestro, ¿quién lo va a defender? Todo el dinero se iría fuera. Otro oyente, sin embargo, dice: a mí como consumidor canario con bajo sueldo sí que me molesta la IEM. Dice también otro oyente: ¿dónde están Canarias las canteras de mármol y granito natural?
Bueno, pues si están en el. Vamos a ver, todas estas objeciones obviamente son. Yo no voy a contestar obviamente una a una, ¿no? Yo creo que a nivel, porque digamos, si no nos pasaríamos aquí por probablemente más tiempo del que tenemos, ¿no? Todos los productos que se han incluido, digamos, con las exclusiones lógicas que tienen de lo que no se fabrica, se ha demostrado que hay producción local, ¿vale? Si no, no estarían ahí, y si hay algún error, pues obviamente se corregirá a lo largo del próximo año o antes de que llegue a Bruselas, digamos, de que Bruselas apruebe definitivamente esta línea de esta renovación de artículos, ¿no? Yo creo que las cosas cuando se explican, pues se entienden, ¿vale? Y cuando se explican mal, se malentienden, ¿no? Nosotros, Mayer, cada vez que me ha llamado aquí a este medio a hablar de la llena, a mí y a todas las personas que defienden la industria, pues yo y los sectores productivos, pues yo creo que hemos tratado de explicar lo que significa, lo importante que es y por qué estamos apostando, ¿no? Obviamente, yo creo que nos queda todavía mucho trabajo que hacer. Ustedes, los medios, son también parte de ese trabajo de concienciar a la población de lo importante que es el consumo local, más ahora que nunca, ¿vale? Y nosotros vamos a seguir trabajando, contestando todos los argumentos que vayan surgiendo a favor y en contra, ¿no? Y buscando, digamos, la justificación a esta figura, que tendrá que ser renovada si se aprueba otra vez dentro de 7 años, ¿no?
No. Y por
Esto.
las palabras de Gonzalo Medina, que me decía que a mí me molesta la IEN, yo todos los jueves, como bien sabe Gonzalo Medina, conocemos y divulgamos las empresas del archipiélago asociadas a Cinca, porque entendemos que ahí hay un valor añadido importante. O sea, todos los empleos que genera la industria en el archipiélago y toda la economía que genera esa industria es dinero que se queda aquí. Ahora bien, en mi papel de presentador de un programa, tengo que darle voz a todos los oyentes, y hay oyentes, como me están escribiendo, que no entienden que el IEM pues pueda provocar un aumento en la cesta de la compra. Por ejemplo, un oyente dice: no, nuestra cesta de la compra es la más cara del país. ¿Qué explicación tiene esto? Dice un oyente. Por ejemplo, ¿tiene eso algo que
Bueno,
ver con el IEM, Gonzalo?
sí, bueno, vamos a ver. Al final los precios finales dependen de muchas cosas. Dependen obviamente, de la producción local, dependen de la competencia en el mercado, dependen de las promociones, dependen de la competitividad también de los importadores en cada región. Entonces, la cesta de la compra la configuran muchos productos, muchos de ellos están en el IEM, muchos no están en el IEM, ¿vale? Si los productos locales, obviamente, no tienen IEM, todo lo que se consuma de productos, si un consumidor compra productos locales, no está pagando nada de IEM, o sea, no está teniendo ningún sobrecoste. Y obviamente está apostando por digamos, una producción local que es muy diversa, muy variada, y hay de todo. Obviamente, si un consumidor pues, es libre, el consumidor es libre, toma las elecciones que quiera cuando va a decidir una compra o decide un consumo, y obviamente pues tiene múltiples elecciones. De hecho, el tejido importador en Canarias y las cadenas de distribución que importan muchos productos directamente, pues son parte de la lista de precios de esa cesta de la compra. Ahora, por ejemplo, en esta época del COVID, pues digamos que se dice que hayan subido los precios en Canarias y no ha habido ningún cambio en el IEM. El impuesto a los combustibles que todos tenemos que aceptar por sostenibilidad, que es el IMO, va a encarecer todos los productos que llegan a Canarias, sean importaciones o sean materias primas, ¿no? Es un impuesto al combustible, un impuesto de sostenibilidad, un impuesto que tendremos que ver que ya estamos pagando. Y eso también afecta a la cesta de la compra. Y las materias primas, obviamente, hay un mercado de materias primas en el mundo. El COVID ha distorsionado todo lo que son el consumo normal de materias primas y hay cosas que se están encareciendo de forma relevante. Eso se trasladará a la cesta de la compra también, ¿no? Nosotros, digamos, estamos apoyando como decía, a todos los sectores. También tenemos ERTE, nosotros la industria. El IEM no solo es sector industrial, sector secundario, sino también sector ganadero, sector primario, sector pesquero. Y yo creo que nos tenemos que ayudar entre todos. Yo creo que esa afirmación de que el IEM es el causante del incremento de los precios, pues no es una realidad. Pero bueno, es un argumento que incluso lo ha rebatido directamente el gobierno de Canarias. Yo creo que lo puede rebatir lo puede apoyar cualquier cadena de supermercados. Y obviamente si un importador también recibe un producto más caro de su origen por un incremento de las materias primas o por el propio impuesto a los combustibles, pues también tendrá que repercutirlo y también repercutirá en la cesta de la compra. Es decir, no hay un causante único de un incremento de precios porque cuando bajan los precios de la cesta de la compra, que también han bajado, pues nadie, no, no, tampoco se le puede echar ni podemos nosotros presumir de que somos los causantes de la bajada de la cesta de la compra. O sea, creo que las afirmaciones estas tan categóricas de una cosa produce otra, aquí no hay una relación causal directa entre el propio AIEN, en este caso, con el incremento de la cesta de la compra. Yo creo que un consumidor ve cómo cambian los precios de un mes a otro, de una semana a otra, y sin embargo el AIEN solo cambia cada 7 años por ahora, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que explicar y yo, sinceramente, estoy abierto a contestar. A mí me ayuda también a veces que tú hagas, digamos, las objeciones que tú puedas tener o que tenga tu oyente, porque nos ayuda a poder explicar, ¿no? Siempre tenemos un hilo directo. Nosotros no tenemos un programa de Halo Presidente para hablar todos los días de nuestras cosas, ¿no? Así que te agradezco también que nos hagas esas preguntas y a mí poder contestarlas, ¿no?
Claro. Pues Gonzalo Medina, presidente de Asinca, me alegro de que estén contentos con ese listado que ha aprobado el gobierno de Canarias, ese nuevo listado donde se incluyen los productos que están grabados con el AIEN para favorecer la industria del archipiélago. Y gracias por explicárselo a todos los oyentes de la cadena COPE, Gonzalo.
Pues nada, muchísimas gracias, Mayer, y estamos satisfechos por el trabajo que hemos hecho y vamos a ver si finalmente pues conseguimos que se renueve el AIEN y entre en vigor el próximo año.
Muy bien. Gonzalo Medina, presidente de Asinca, de la Asociación de Industriales de Canarias. Un abrazo, Gonzalo. Hasta la próxima ocasión.
Un abrazo. Hasta luego, Mayer.
10:30.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.